organizaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 2 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En el programa hoy, la agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio, de cara ya a este fin de semana feriado, el próximo sábado, 4 de julio, Día de la Independencia de esta gran nación, los Estados Unidos. Hablaremos en el programa de hoy con el presidente de Cuban Prisoner Defender, la situación del reporte mensual de la organización sobre el tema de los presos políticos en Cuba. Tendremos actualización sobre la situación de Ángel Moya Acosta, miembro del grupo de la Primavera Negra, presos políticos de los 75 y esposo de la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, ingresado en situaciones sospechosas sin mucha información desde hace 5 días. Aparentemente ya recibió el alta médica y va rumbo a su casa con su esposa. Tendremos actualización al detalle. También intentaremos poner en contexto la situación de una contraporpista que continúa siendo hostigada por la policía política en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila. Y hablaremos en la segunda parte del espacio con Yolanda Carmenate, actualización de última hora sobre lo que está pasando con su hijo Cristian Pérez Carmenate. Y mañana viernes la capital cubana entra en fase número 1, recuperación post-COVID. La ciudad con 2.5 millones de habitantes más poblada de Cuba, ¿cuán preparada está para la misma? Será objeto de análisis en nuestro espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo, pues, a clarificación sobre la situación de Ángel Moya en terapia intensiva hasta el día de hoy bajo sospecha de dengue. La capital cubana entra en primera fase de la desaceleración luego del COVID-19. Tendremos reacciones en el espacio. Y el economista Pedro Monreal concluye en su blog que un precio adecuado es un primer paso para contener la crisis del agro en Cuba. Mañana, finalmente, a las 10:30 de la mañana, entre 10:30 y 11:30, el científico cubano, mañana viernes, Ariel Ruiz Urquiola, comparecerá ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para ofrecer su testimonio en 90 minutos sobre las violaciones de lesa humanidad que ha sufrido en Cuba. Y también, pues, es noticia durante el día de hoy la situación en que se encuentra el periodista cubano de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, aislado en prisión y en espera de juicio la próxima semana en la capital cubana con un delito aún no identificado. Nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Presentamos desde Madrid al director de la organización Cuban Prisoner Defender, Javier Larrondo. Javier, ya Cuban Prisoner Defender acaba de hacer reporte de presos políticos en Cuba correspondiente al mes de junio. Tenemos nuevos 3 presos políticos y ya suma un total de 134 los condenados. Me gustaría que nos hiciera un resumen del reporte.
Pues sí, mira, por un lado tenemos 3 convictos de conciencia en prisión nuevos en nuestra lista. Kelly de la Mora Valle, en Pacu. También Adrián Cruneaux Stevens. También tenemos a Augusto Guerra Márquez, del MONR, del Movimiento Opositores por una Nueva República. Además, mantenemos 134 condenados y convictos en nuestra lista, con lo cual, bueno, se ve como la tendencia de los últimos 10 meses ha sido incorporar a 38 nuevos convictos de conciencia. Es decir, Cuba está incorporando casi 4 presos de conciencia nuevos cada mes. Es decir, que la represión no solamente no está bajando, sino que la represión está aumentando. También hay otras consideraciones derivadas de ciertos casos, como por ejemplo Alexander Olguibert, que estuvo 10 meses en prisión provisional a la espera de juicio. Eso es una arbitrariedad completa, porque para que pase 6 meses de medida cautelar, tiene que firmarlo el mismo fiscal general de la República ante casos muy excepcionales, debido a una investigación muy compleja, temas económicos, etcétera. Y en este caso le han tenido 10 meses, le han mandado para su casa, pero luego le han dicho que vaya a la unidad policial. Allí le tuvieron detenido y la última noticia que tenemos ya de hoy es que, por lo visto, le han puesto fianza. He visto ahí un escrito de Zaqueo Báez que tenemos que confirmar, pero parece que está en libertad condicional bajo amenazas y con una fianza.
Javier, finalmente hay también una propuesta del Partido Popular remitido al Congreso de los Diputados. ¿De qué se trata?
Sí, es muy interesante. El Partido Popular ha estudiado los casos que Naciones Unidas ha condenado a Cuba por presos políticos en los últimos 10 meses. Son 14 casos. Lo que ha hecho es una proposición en el Congreso se llaman proposiciones no de ley, en las cuales el Congreso vota una intención política. En este caso es pedirle al Gobierno de España y a la Unión Europea que negocie y que haga lo posible por la liberación de los presos políticos, en particular estos 14, pero en general todos, condenar la discriminación ideológica y, bueno, en consonancia con un proceso que Naciones Unidas ha iniciado desde el año 2019 de vigilancia sobre Cuba, que no tiene mucho antecedente. Es decir, lo que ha pasado en los últimos 10 meses, las condenas más las condenas por las expatriaciones forzosas, por las misiones médicas y otras, pues han sido un récord absoluto en Naciones Unidas de condenas hacia la violación de derechos humanos en Cuba. Y el Partido Popular ha tomado la iniciativa en España de ponerlo en negro sobre blanco. Es muy interesante.
Bueno, las gracias. Un placer, como siempre. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defender, desde Madrid, España, con el reporte. En breve vamos a tratar de establecer la comunicación ya en La Habana con la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, para tener información actualizada sobre su esposo Ángel Moya. ¿Qué es lo que estaba pasando? La última vez que hablamos con Berta, hace ya algunas horas, estaba en espera de el alta médica de su esposo Ángel Moya en el Hospital Julio Trigo, en la capital cubana, y vamos a tener ya en breve la actualización de qué es lo que está ocurriendo con el líder, pues, de Ángel Moya, del grupo de los 75. Ya tenemos el contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde en vivo con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, muchas gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Berta, ¿ya estás en la casa?
Sí, estamos aquí ya.
Bueno, me gustaría que nos cuentes todos los detalles en el día de hoy. Durante varios días, primero Ángel fue internado en la Covadonga, luego en el Hospital Julio Trigo en los últimos 2 días, en la sala de terapia intensiva, sin argumentación alguna, un hombre que primero tuvo amenaza de coronavirus, se le hizo la prueba negativo y ahora un dengue. ¿Se justifica un dengue con una internación en cuidados intensivos? Usted no pudo personarse allí inicialmente por la cuestión del aislamiento, sin embargo, se personó usted hoy reclamando su liberación. Cuéntenos, Berta.
Sí, bueno, realmente, como para los que me están, los pueden escuchar y lo escucharon ustedes, el lunes pasado, el lunes día 29, él llegó al policlínico cercano aquí en el auto, cercano a la sede nacional, y allí él se reportó que tenía fiebre, puesto que ya desde el viernes estaba con un poco de fiebre y todos pensamos que era problema de riñón. Pero bueno, con el problema del coronavirus, todo que tenga fiebre, vómito, diarrea, dolor de cabeza, debe remitirse al médico para que le puedan hacer la prueba. Inmediatamente, cuando llegó allí el lunes, lunes 29, sobre las 12 del día, le dijeron que tenía que ir a buscar sus cosas y la familia que estaban con él viviendo en la misma casa para ingresar para poder hacer la prueba de COVID-19. Bueno, realmente fuimos para allí y sobre las 5 de la tarde llegó una de epidemiología, una doctora, donde empieza a hacer una serie de preguntas y las preguntas, bueno, de qué padecía él, de qué padecíamos algunos de nosotros, y le indica a él, porque de las piernas un poco inflamadas, le indica un eritro y a mí una glicemia, puesto que yo soy hipertensa, con diagnóstico de 22 años y también soy diabética, más bien con la azúcar baja, también de 22 años atrás. Y bueno, se equivocan y en vez de sacarle la sangre de la glicemia a mí, se la sacan a él, y es donde da una cifra de 14 de glucosa. También quiero resaltar que íbamos terminado hacía como 2 horas tomando un jugo de pera y un pan con mantequilla. Bueno, realmente se lo dieron directamente para el hospital Covadonga, sobre las 5 o 6 de la tarde, ingresado, y a mi hermana y yo, que estábamos en la casa, bueno, nos dieron que podíamos irnos, que iban a tomar la muestra el martes siguiente, el martes 30. Bueno, realmente, bueno, nos tomaron la muestra nosotros, las personas al lado acá, de al lado de la sede, y esperando resultados. Ayer, miércoles, día primero, sobre las 11 de la mañana, Ángel me llama y me dice que la prueba del COVID dio negativa, pero que como tiene una erupción, hay sospecha de dengue y lo iban a trasladar para el hospital Julio Trigo, donde yo le digo que no vaya, puesto que realmente si ya todo está negativo, al no ser el dengue, si ya tiene una erupción urinal, no hace falta hacer prueba, que ya salió el dengue. Y bueno, nada, deciden llevárselo para allá, para Julio Trigo, donde está ingresado en la terapia intensiva. No sabía antes de que en el Salvador Allende, la Covadonga, estaba en terapia intermedia. Realmente no hay razón para esto. Bien preocupado y manipulado estuvo el caso de Ángel Moya, puesto que Ángel Moya, allí en el Salvador Allende, y tengo que denunciarlo, le pusieron en la terapia intensiva, le pusieron Rotefin. Y cuando yo pregunto aquí en el otro hospital, en Julio Trigo, me dijeron que no, a todos casos que son sospechosos de COVID, se le inyecta, se le pone Rotefin en vena y también se ingresa en una terapia. Es una gran mentira. Aquí no son todos, no a todos los que están con sospecha de COVID, son ingresados en una terapia ni intensiva ni intermedia, y mucho menos se le pone Rotefin. Digo esto y lo apunto, puesto si a Moya le aparece cualquier cosa, todo es mano de la seguridad del Estado y del personal paramilitar del hospital Salvador Allende. Bueno, en la tarde de ayer, cuando él me comunica a mí de que ya sobre las 2 de la tarde está en el Julio Trigo, en la terapia intensiva, le pregunto los motivos. Y bueno, me dice, no, por presión alta, por sospecha de dengue, por azúcar alta, diarrea, bueno, en fin, cosa que no convence, no hay criterio médico para tener a una persona con sospecha de dengue, ya COVID se descartó que no había, para tenerle una terapia intensiva. Yo sobre las 6 de la tarde me pude dirigir allí a la terapia intensiva de Julio Trigo. Allí pude hablar con el doctor Abel, como ustedes vieron que yo ayer lo publiqué, y no quedé convencida, y no obstante hoy, no obstante a eso, como faltaba la prueba del dengue, ya hoy me puse a ir de nuevo a la dirección del hospital para reclamarle, para decirle y para pedir el alta petición de Ángel Moya. Allí pude tratar o hablar con la directora. La atención fue como la que todos personas puede tener con una con un galeno, como debe ser, con respeto ante todo. Bien, ella me escuchó, yo la escuché, y entre todas las cosas que le dije que había manipulación con respecto al diagnóstico de Ángel Moya, que él no tenía por tener sospecha. Deben estar en un área de terapia intensiva porque entonces estaba grave y él no tenía gravedad, nada. La presión arterial de él ya iba bajado también con el tratamiento, en poco tiempo la glucosa, ya no tenía diarrea, ya iba desaparecido la fiebre y no tenía motivos de estar allí. Ella me explicó una serie de cosas, que había entrado con una leucopenia intensa. Esto quiere decir que los leucocitos estaban en 2.5 bajo, que tenía un signo de alarma, porque realmente los leucocitos son normales a partir de 5, tenía hígado graso, irregularidad en los riñones, la presión arterial 180/120, una glicemia en 14, aunque ya iba llegado en 7, y por lo tanto fiebre, diarrea, y por lo tanto ellos han decidido meterlo, ponerlo en la terapia intensiva. Bueno, todas las explicaciones que me dije que la escuché, pero realmente no había criterio para tenerlo en una terapia intensiva que yo me lo llevaba. Ella me dijo, mira, me lo vas a prohibir. Le pregunté si me iba a prohibir, porque no, usted no se lo va a llevar. Le digo, me va a prohibir, va a mandar a buscar a la policía. Me dijo, no, para nada, ustedes son muy adultos. Digo, nosotros vamos allí y usted firma el acta y ya. Digo, correcto. Pero un día después me dijo que, bueno, déjeme ver que le faltan algunos resultados y estamos pensando hoy, como todo estaba dando correcto, todo en la normalidad, estamos esperando el leucograma que le hicieran hoy, si todo está normal, pensamos mandarlo para la sala, pero si ya usted quiere llevárselo, entonces se lo lleva. Pasaron unos 30 minutos, la directora me dejó ahí, subió, habló con los médicos, y cuando baja, me dice, bueno, ya, se le va a dar el acta a petición de ustedes dos, porque él se puede quedar aquí en el hospital recuperando, lo que debíamos sacarlo de la terapia intensiva, pero bueno, está de alta. Y bueno, gracias a Dios, Ángel Moya está aquí, está un poco, o las personas que pasan de dengue, como que le da con dolores o flojeras en su cuerpo, pero está aquí recuperándose y vamos que tener los ojos bien abiertos porque le pudieron ver introducido cualquier cosa para verlo a corto o a largo plazo, pero quiero decirle que saliendo de la dirección del hospital, ya cuando me comunicaron que iba a estar de alta, ahí entraba un agente del Departamento de Seguridad del Estado, al cual le dije, oigan, usted de la Seguridad del Estado, ¿qué usted hace aquí? Dijo, no, usted está equivocada. Yo dije, no estoy equivocada, ¿qué usted hace aquí? Y bueno, nada, una vez más le digo que todo este ingreso, toda esta manipulación del ingreso de Ángel Moya, todo corresponde y los únicos culpables el Departamento de Seguridad del Estado y los médicos que lo atendieron, que fueron cómplices de lo que ordenaron o de lo que dieron o de lo que le hicieron a Ángel Moya, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.
Gracias, Berta Soler. Gracias a Dios y a su esposo Ángel Moya en casa, ahí en la capital cubana. Y antes de pasar con Marta Beatriz Roque en la capital cubana para finalizar esta primera parte del espacio, una profesional cubana, cuentapropista, Dairis González Ravelo, en Morón, Ciudad de Ávila, ante el cuestionamiento y el hostigamiento y persecución de la policía política, la tenemos en línea telefónica desde Morón para hacer una denuncia. Buenas tardes, Dairis, un placer. Gracias, como siempre. Dairis.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Dairis, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en redes sociales? Que hemos visto la directa tuya en los últimos días, hostigamiento, persecución, vigilancia en las esquinas de tu casa. ¿Cuál es la situación contigo? Dairis.
Como estás viendo todo lo que me está pasando, ¿me oyes? ¿Me oyes
perfectamente,
bien?
Perfectamente. Perfectamente te escuchamos.
Le comento que todo lo que me está pasando es debido a las publicaciones que hago en las redes, desenmascaro a las autoridades aquí y todo, demuestro las cosas como es en realidad aquí Cuba. Es lo que me pasa.
¿Y entonces en qué consiste el hostigamiento?
El hostigamiento es que esta es la altura que aún no he podido empezar a trabajar, ya estamos en la fase 2 a partir de mañana aquí en Cuba y aún a mí no me han consultado que puedo empezar a trabajar. Esa es una. La segunda es la estafa que me hicieron en complot con dos funcionarios del gobierno del municipio de Morón en planificación física. Todo esto es manipulado.
Y estas personas que están apareciendo en las cercanías por donde tú transitas, escondidos en las columnas, ¿quiénes son estas personas?
Esos son segurosos del DDI, personas que trabajan con los esbirros aquí.
Bueno, Dairis, entonces tú lo que quieres es que se te deje tranquila y que por tus convicciones no se te persiga.
Claro, si es que yo no he cometido ningún delito, yo lo único que estoy diciendo es lo que siento, lo que pienso, las cosas como son. No, yo no he matado a nadie, yo no vendo drogas, yo no trafico personas. Simplemente soy una ciudadana más de este país, que denuncio la corrupción que existe, es lo único que hago, más nada.
Como no, gracias, Dairis. Dairis, un placer, las gracias como siempre, directamente desde Morón, allá en la provincia de Ciudad de Ávila para nuestro espacio. Y vamos a terminar la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que la tenemos en vía telefónica desde La Habana. Buenas tardes, Marta, un placer como siempre.
Buenas tardes, un saludo para ti y para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Bueno, nos demoramos un poquito, pero vamos a ver si le robamos a la producción unos minutos porque nos extendimos con Berta Soler, pero tenemos dos temas contigo. Vamos a hablar mañana de la reapertura en La Habana, las opiniones tuyas, si está o no lista la capital. Pero primero que nada, a ver, Marta, teniendo como precedente la historia de la líder original de las Damas de Blanco, Laura Poyán, esto que nos ha contado Berta ahora, hasta medicamentos no autorizados fue sometido Ángel Moya sin que el consentimiento de su esposa en la Cobaón y en Julio Trigo. ¿Cuán peligroso es esto? Y Berta ha denunciado hace breves minutos este espacio. ¿Qué responsabiliza a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le ocurra a Ángel? ¿Tus opiniones, Marta?
Sí, yo creo que la seguridad del Estado le convenía sacar a Moya de circulación durante el día 30, que tú sabes muy bien que fue el día en que estaba planificada la actividad por el cubano de la raza negra que mataron de un tiro de la espalda llamado Hansen. Bueno, pues esto le permitió a la seguridad sacarlo de circulación, sacarlo de los contactos, sacarlo del de internet, etcétera, porque lo que sí es increíble cuando uno oye el relato del médico, que no hay ningún motivo para tener a Moya en terapia intensiva, o sea que lo pusieron en un lugar de aislamiento única y exclusivamente y han hecho este aislamiento durante 5 días. Es algo que te das cuenta de lo que es capaz de hacer en estos momentos la policía política con la inseguridad que hay en el Estado.
Increíble. Marta Beatriz Roque Cabello, quisiera aprovechar estos minutos que te tenemos en La Habana. Anunció la gobernaduría de La Habana que mañana la capital cubana entra en la primera fase de recuperación tras COVID. Con 2.5 millones de habitantes, enorme cola para conseguir un muslo de pollo, los jóvenes planificando sin estar autorizado todavía pasar el fin de semana en la playa. ¿Está lista La Habana para esta reapertura o hay sus peligros?
Bueno, yo pienso que La Habana es el epicentro de la pandemia aquí en el país y que en estos momentos no está lista todavía para esto. Pero la dictadura tiene necesidad de ingresos y tiene necesidad de abrir los aeropuertos, necesidad de que vengan los turistas, etcétera, y está tratando de dar la imagen de que no pasa nada, igual que siempre. Eso es algo que a lo que estamos acostumbrados. Hay que ver nada más el noticiero de la televisión cubana para que tú veas que no pasa nada. E incluso Serrano diciendo que invocando al diablo, como las personas que hablan en contra de la dictadura.
Sumado a esto, Marta, una ciudad con 2.5 millones de personas aglomeradas y donde las informaciones que dan, porque aparentemente no son muchas las pruebas que se están haciendo, Dios quiera que las cosas no se compliquen en La Habana, Marta.
Sí, yo pienso que hay que tener muchísimo cuidado al salir a la calle porque ahora están los ómnibus para cualquier persona que pueda tener que estar tocando con las manos los ómnibus. No hay muchas cosas para lavarse las manos, incluso aquí escasea el jabón, escasea el hipoclorito, que dicen que está donde quiera y que es una cosa que no es cierta, y la gente no tiene posibilidad de estarse lavando las manos constantemente. Además, todo el mundo se ha tenido que hacer su nasobuco de cualquier cosa. Quiere decir que el nasobuco no está hecho de lo que se debe hacer. La gente coge cualquier cosa para hacer un nasobuco. Un pedazo de tela viejo, lo mismo blanco que negro, que amarillo, que carmelita. Cualquiera coge un pedazo de tela viejo y se hace un nasobuco.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados este jueves 2 de julio.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 2 de julio, de cara a un largo feriado en los Estados Unidos, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que se celebrará el próximo sábado 4 de julio, y que mañana viernes es día feriado, observado federalmente acá en la gran nación norteamericana, en medio de esta situación que enfrentamos con el rebrote del coronavirus. Antes de pasar con nuestros próximos invitados, vamos a reiterar algunas noticias que son titulares en el día de hoy. La situación económica del país ha sido tocada nuevamente por el destacado economista cubano Pedro Monreal, quien ha escrito en su blog que en un precio adecuado sería el primer paso para contener la crisis de los alimentos en el país. La capital cubana entra en fase de desaceleración del COVID-19, la primera fase recuperativa, a partir de mañana, cuando el resto de las provincias entran ya en la segunda fase. También ya fue liberado por las gestiones de su esposa Berta Soler del Hospital Julio Trigo, donde estuvo ingresado en terapia intensiva solo por tener un dengue no hemorrágico el prisionero político de conciencia Ángel Moya Acosta, y se encuentra ya recuperándose en su casa en este momento. Cuban Prisoner Defender ha hecho público ya el reporte correspondiente al mes de junio de la situación de los presos políticos en el país. 3 nuevos presos de políticos y de conciencia ingresan el reporte mensual y suman ya 134 los condenados en la actual lista de la organización con sede en Madrid. Y mañana a partir de las 10 de la mañana, en Ginebra, Suiza, en la sede de la Oficina de Derechos Humanos de la Alta Oficina, ahí en Ginebra, Suiza, será recibido cortesía de la organización no gubernamental UN Watch, el activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien pues tendrá 90 minutos para, ante la Comisión de Derechos Humanos, denunciar los crímenes de lesa humanidad del que ha sido víctima él y su familia en Cuba. Esto ocurrirá mañana viernes a partir de las 10 de la mañana, horas, por cierto, de Ginebra, Suiza. Y también la semana que viene será ya llevado a juicio el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, quien permanece detenido en la capital cubana y tiene fecha de juicio para el próximo 8 de julio. Estos son los titulares que tenemos y nos vamos brevemente a la ciudad de Las Tunas, el contacto allí con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate y madre de Cristian Pérez Carmenate, también activista de la Unión Patriótica de Cuba, que sigue en delicado estado de salud después de todo lo ocurrido un 12 de agosto del año pasado y que continúa cada día empeorando más. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Dios los bendiga a todos.
Bueno, ¿cómo anda Cristian? Ayer tenía turno finalmente en un ortopédico, se dio, no se dio el turno. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos días luego de un ingreso que tuvo que hacer hace algo más ya de una semana, producto de la situación que tiene en la lesión que aún cada vez es peor? Cuéntanos, Yolanda.
Ajá, sí, así mismo es. Él tuvo, en días recientes estuvo ingresado y le pusieron un suero. Entonces ahora tiene programado otra vez otro ingreso porque le pretenden cambiar el medicamento porque el brazo continúa inflamado y con infección y aún a 9 meses de la operación aún eso no ha soldado. Entonces dicen que van a probar a ver si le cambian el tratamiento, a ver si mejora.
Ahora, Yolanda, ¿qué pasa con el ortopédico? Que no logra verlo un ortopédico. ¿Cuál es la cuestión?
Bueno, el ortopédico se había o está negado a atenderlo porque dice que ese problema de Cristian no es de su materia, que ellos no tienen que ver nada con ese problema que tiene Cristian.
No tiene nada que ver y la operación es de un hueso del brazo.
Así mismo se niegan a atenderlo porque dice que ellos no tienen que ver nada con eso.
Yolanda, entonces ayer no lo pudo ver el ortopédico.
No lo vio porque ahora salen de que ellos no tienen, ahora no, porque ellos hace rato están evadiendo la atención médica de Cristian, porque como ellos saben que ellos fallaron, que tenían que haberlo atendido desde el primer día que de la fractura del día 12, no lo atendieron, y entonces ahora él no tiene un médico cabecera que lo atienda su problema de ortopedia.
Cristian, entrevistado por el portal Cubanet, ha reiterado en estos días que se siente agotado y ha estado incluso pensando la decisión de abandonar todos los tratamientos producto de los obstáculos que le ponen las autoridades cubanas. ¿Es cierto esto?
Asimismo, él había renegado a la atención médica cubana por la deficiencia e insuficiencia de los del tratamiento médico porque no la atienden como es adecuado. Entonces ya obstinado había decidido no volver más al médico, pero ¿qué pasa? Que la infección del brazo y el dolor es tan fuerte que tuvo la necesidad de volver al médico, pero tampoco se espera nada positivo de que lo pueda aliviar su dolor.
Ahora, Yolanda, Yolanda, finalmente, ¿cómo es posible que después de un año todavía ese brazo siga infectado, no cura y no hay una solución?
Así mismo no haya, y no le pueden quitar los hierros porque parece que se está haciendo rechazo porque dice el ortopédico que eso está igualito que el primer día, todos los huesos están en el aire.
¿Y por qué no le quitan eso si no fue efectivo y le hacen otro tratamiento?
Eso mismo piensa uno, pero según me dijo uno que me dejó caer, bueno, ¿y por qué no le cortan el brazo?
Oye, increíble.
Así mismo, porque como si le quitan los hierros, todos esos huesos andan sueltos, no se lo pueden quitar. Y entonces parece que el cuerpo está haciendo rechazo a los hierros. Eso.
Yolanda, pero aquí hay complicidad de la policía política con la negligencia.
Seguro, médica. Seguro que sí. Ahí está metida la policía política, metida en eso, que fue quien lo inoculó el cáncer ese mismo.
Y aparte de la golpiza que le dieron el 2 de agosto, que le provocaron la lesión en el brazo.
Sí, ajá. Como ya ellos sabían que mi hijo ya la golpiza que le habían dado que no se iba a recuperar más, le metieron eso para justificar la golpiza que le dieron.
Gracias, Yolanda. Yolanda Carmenate, con el reporte de la situación de Cristian Pérez Carmenate. Cada día peor el tema de este opositor cubano en Victoria de las Tunas. Y de Victoria de las Tunas nos vamos a la capital cubana. A esta hora de la tarde, 2:40, en vivo para toda Cuba, el contacto con el destacado periodista Vladimir Turrón. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por estar con ustedes.
Bueno, nadie mejor que tú, que caminas La Habana, este, oeste, norte, sur, todos los días. Las autoridades cubanas, ojalá fuera una buena noticia, dudo que no lo sea. Las autoridades cubanas anunciaron que a partir de mañana, viernes 3 de julio, comienza la primera fase de recuperación en la capital cubana, que hasta ahora es el epicentro de la pandemia del coronavirus. Por cierto, en esta jornada, el doctor Francisco Durán, el director del Instituto de Higiene y Epidemiología de Cuba, dijo que los 5 casos que se han en la jornada detectado son de la capital cubana, y en las últimas horas tú sabes perfectamente que hubo un rebrote en el municipio del Cotorro. Vladimir, siendo lo más objetivo posible, una ciudad llena de basura, problemas de recogida de basura, desechos sólidos, falta, problemas con el agua, hacinamiento, enormes colas para comprar pollo, aceite, lo que aparezca. Mañana abre, está en condiciones La Habana de esta reapertura. ¿Cómo lo ve usted que camina La Habana diariamente?
Tomás, en mi opinión, yo te puedo asegurar que La Habana no está capacitada para abrir todavía. Es decir, no pienso que esté en condiciones de pasar a la primera fase. Y precisamente no, por todas estas condiciones que tú hablas. Estamos hablando de vertederos de aguas bañales, es decir, tupiciones de aguas bañales por toda la capital. Ayer estuve en una parte del municipio Arroyo Naranjo con un enorme contenedor de basura desbordado en aquella esquina. La situación en La Habana no es igual que otras provincias, ¿no? Siguen saliendo casos y esto podría ser precisamente muy peligroso y puede haber un rebrote muy alto. Además, ya las personas están hablando de este fin de semana asistir a la playa, y esto podría aumentar los casos. Es decir, quizás para el 1 de marzo ya podríamos estar hablando de un aumento de los casos, precisamente porque no estamos en condiciones todavía, hasta pienso yo que hasta que no se erradique, ¿no?, totalmente esta enfermedad, por lo menos en la capital, es decir, cuando no haya ningún caso, podríamos estar hablando de reapertura. En estos momentos no creo que sea así.
Entonces, ¿por qué lo están haciendo, Vladimir? ¿Tienen presión con el dinero? ¿Hace falta dinero y que lleguen los turistas? Es lo que yo pienso, que es lo que están haciendo.
Sí, realmente es así. Desgraciadamente tenemos una situación económica crítica, ¿no? Entonces, el gobierno está apostando nuevamente por el turismo, está apostando por los cuentapropistas, en una situación, es decir, el país se encuentra en una situación extremadamente crítica, y entonces está apostando para poder levantar por estas situaciones que pienso yo que están reabriendo, pero no quiere decir que estemos en condiciones, al menos la capital, que estemos en condiciones de reabrir, y esto podría complicar más la situación y entonces retroceder con todo lo que supuestamente se ha avanzado.
Ahora, Vladimir, una cuestión importante, ¿siguen las colas en la calle?
Sí, las colas, Tomás, y las colas van a continuar. Ahora mismo en todas las tiendas de la capital hay colas extensas, enormes, personas que discuten, calor, todo esto influye muchísimo, ¿no?, en esta situación. Y entonces las colas, ya te digo, para adquirir algún alimento, para adquirir productos de higiene, eso va a continuar a lo largo de todo este tiempo, hasta tanto Cuba no pueda salir de esta crisis, que lo veo muy difícil, porque no existe, ¿no?, una intención de hacer otras cosas que no sea estar viviendo de otros países, ¿no? Es decir, en Cuba no se produce prácticamente nada. Entonces, por tanto y demás, creo que esto se va a mantener y por un largo tiempo. Estamos hablando, yo creo, de un periodo especial más extenso que el de los años 90. Eso te lo puedo asegurar por lo que he visto, ¿no?
Una última pregunta, Vladimir. Sumado a esto que han dicho de abrir, tú hablabas de que los jóvenes dicen que van para la playa. ¿Esto quiere decir que a lo mejor las personas tienen una percepción de riesgo, que ya no hay problema y ahí hay un peligro?
Sí, exactamente, como ya se habla en todas partes, ¿no? En la televisión se habló de reabrir, bueno, ya las personas no tienen una percepción de riesgo, entonces ya las personas, además de estar tanto tiempo aislados, ¿no?, dentro de la casa, sin poder salir a divertirse, en estos momentos donde hay un calor inmenso, la gente va a acudir a la playa multitudinariamente, tengan o no tengan transporte, van a tratar de hacerlo de alguna manera. Entonces, esto, ya te digo, podría ser uno de los peligros más extremos, ¿no? Porque ya las aglomeraciones de personas, si existen casos de COVID que no se han identificado por ahí, esto podría ser un rebrote, ¿no? Y podría ser peor que lo que ya hemos vivido a lo largo de todo este tiempo.
Gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turró. Y vamos a pasar con otro habanero en breve, aquí en nuestro espacio, en la tarde de hoy, vendedor de libros, cuentapropista, que ha estado ya por 3 meses, pues, haciendo disciplinadamente su cuarentena ahí en el municipio Plaza, en la capital cubana. Se trata de Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias y buenas tardes. Pedro Luis.
Sí.
Pedro Luis, gracias, buenas tardes, no te escuchábamos, un gusto.
Sí,
¿Cómo estás, Pedro Luis? Un gusto.
Sí, para usted un saludo, Tomás.
Bueno, Pedro Luis, brevemente, no queremos robarte muchos minutos de tu tiempo, simplemente la preocupación que tenemos, tú sabes, acá en la Florida, donde estaba básicamente controlado el coronavirus, hemos tenido un rebrote tremendo, nos hemos convertido ahora en el centro de la pandemia, luego de que algunas personas consideran, y a autoridades, que se abrió demasiado tiempo el acceso a las playas, a los bares, a algunos restaurantes, y ahora estamos enfrentando una situación delicada. Lo llevo a esta reflexión porque ha anunciado hoy el Consejo de la Administración en la capital cubana que La Habana se reabre mañana en la primera fase de recuperación post-COVID. ¿Cuál es la situación de La Habana, Pedro Luis? ¿Está en condiciones La Habana de reabrir o usted cree que debieran haber esperado un poco más en una ciudad de 2.5 millones de habitantes donde todavía hay basureros, recogida de basura y muchas colas en las calles? ¿Cuál es su opinión?
Sí, efectivamente, Tomás. Bueno, para ellos, supuestamente están en condiciones de abrir. Yo estuve escuchando ayer en horas de la tarde autoridades locales en la que decían que La Habana tenían los 5 puntos para ya mañana abrir. Ahora, ellos tienen una preocupación. Según autoridades ayer en la mesa redonda, decían de que iban a tomar muchas medidas en los centros de trabajo, en los centros de trabajo, porque por ahí podía surgir el rebrote.
Bueno,
entonces, las medidas van a ser muy fuertes en los centros de trabajo,
sí,
porque podía existir un segundo, ¿cómo se dice?, rebrote, ¿no?
Sí, pero hay otro tema en esto. La gente sigue en las calles haciendo cola, Pedro Luis,
no,
y si ahora...
Yo acabo de venir de la calle, 5 horas en una cola, en
sí,
una tienda aquí en 11 y 4, horrible, 5 horas. A las 8 de la mañana llegué para que abriera la tienda a las 9. Aquello era horrible, horrible.
¿Para comprar qué, Pedro Luis?
No sé, lo que sea, porque es que nadie sabe nada, lo mismo una lata de garbanzo de España que vale 1.95 CUC, lo que sea, hasta con una java vacía se sale de la tienda.
Bueno,
jabas no, porque jabas no hay, están vendiendo los productos sin jabas, Tomás.
Increíble.
Sin bolsa. Esto está al garete.
Bueno, eso es un poco peligroso. Cuídese mucho usted y su familia ahí, porque hay muchas personas irresponsables. Si ahora las personas creen que todo está bien y para la calle otra vez, imagínese, Pedro Luis.
Y mucha gente contenta en la calle hoy. Hoy mucha gente contenta porque parece que van para el carnaval mañana.
Imagínate tú los peligros que esto representa. Fíjate la situación que tenemos. Gracias, Pedro Luis. Un gusto, como siempre. Pedro Luis García.
Saludos.
En la capital. Saludos en la capital cubana, contándonos esta situación que hay. Y pues la situación en la capital cubana con este anuncio. Y en este sentido, pues vamos a concluir el programa de hoy con alguien bien informado de la capital cubana. Es dueño de La Palabra, doña Ceci, periodista también y miembro de la sociedad civil independiente en la capital cubana. En este sentido, pues vamos a concluir nuestro programa de la tarde de hoy con otro habanero de pura cepa, allí en el Casino Deportivo, en el municipio Cerro, para que nos ponga en contexto esta situación, lo que se está diciendo de la reapertura, el anuncio oficial que a partir de mañana reabrirá La Habana. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con el miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, también periodista y es dueño de negocio, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, usted es un hombre bien informado. Acabo de hablar con un vendedor de libros que lleva 3 meses trancado en su casa. Oye esto, Pedro, estaba haciendo una cola en línea y no sé qué lugar, no recuerdo a dónde, me dijo hace unos minutos, estuvo en 5 horas de las 8 de la mañana, no alcanzó nada y no sabía para qué estaba haciendo la cola. La cola era, sí, la cola era para lo que encontrara, cuando llegara y comprar lo que hay porque no hay de nada. En ese contexto, mañana el gobierno de La Habana ha dicho que se reabre la capital cubana en primera fase. Este hombre nos ha dicho que hay un furor en La Habana y muchos jóvenes contentos que no hay un problema. Pedro Acosta, con toda la situación de vertederos, basura, colas para comprar una libra de pollo, el hacinamiento en las calles, ¿cuán delicado es abrir quizás precipitadamente y hasta dónde nos puede llevar esto? ¿Estaba en condiciones La Habana ya de abrir o es precipitado? Mire usted la situación que tenemos acá en el sur de la Florida por haber abierto un poquito adelantado. Cuéntenos.
Mira, yo oí hablar de eso a dos personas hoy, pensé que estaban bonchando, que era un juego. Es increíble que digan que La Habana está lista para la primera fase. La Habana no está lista para nada. Las colas nunca han cesado, la higiene es deprimente, las calles con agua, con basureros, los molotes. Y como tú dices, hay mucha gente que está esperando el primer paso de libertad para irse a la calle a hacer locura. Las otras provincias se esperó 10, 15, 20 días sin que tuvieran contagio descubierto, vamos a dar que es la palabra. Sin embargo, La Habana sigue manteniendo, ayer se descubrieron 5 casos y lo van a abrir. No responde a la más mínima lógica, que no sea la necesidad imperiosa de dar una visión de lo que no existe y de ver de qué manera se recauda dinero a que hayan tomado esta medida. Ojalá y no se dé un explote de pandemia en este país.
Pedro, hoy precisamente, pues los nuevos casos que dijeron también son en La Habana. Incluso se habló de un rebrote en el Cotorro. Sumado a esto, hay un brote que tú debes conocerlo mejor que yo, porque hay un brote bastante delicado de dengue en la capital cubana. Combinación de dengue y coronavirus. Con la apertura mañana, esto puede ser, Pedro, una bomba atómica. Ojalá que no ocurra. En una ciudad que tiene 2.5 millones de habitantes y que tiene los dos municipios más densamente poblados del país, Centro Habana y 10 de Octubre, ¿hay responsabilidad de las autoridades en esta medida?
Chico, yo no le veo ninguna responsabilidad a esta medida. Y te digo, el dengue está, no se está hablando de eso, pero sí hay dengue. Incluso hay un trabajo que yo presenté a 14 y medio que no ha sido publicado, en función de la desatención que hay, que no se fumiga, que no se visitan las casas para detectar el mosquito. Comuniqué con 20 lugares que tienen que ver con esto y nadie me supo dar una respuesta clara y certera, y todo el mundo me decía: vaya a tal lugar, vaya más cual lugar, que nosotros no tenemos la respuesta en nuestras manos. No pienso que sea responsable en lo más mínimo a la medida que se han tomado y responde a necesidades imperiosas, porque ya las paladares van a tener, me imagino yo, que empezar a pagar sus impuestos, los trabajadores de ella igual, funcionen o no, porque yo no sé con qué van a funcionar paladares y cafeterías en este país.
Ahora, otro tema, Pedro, finalmente, y es, en medio de esta situación de que ellos han dicho que van a abrir, pues aparentemente por la presión económica, la necesidad de buscarse algunos dólares, los cubanos, los habaneros siguen envueltos día y noche en función de la alimentación y no hay nada que comprar, Pedro.
No, a mí me da gracia, ¿no? La Habana nunca ha estado fuera de peligro. Las colas son por cualquier cosa. Aquí la gente ya sabe los días que va a venir producto y ratifica lo que tú decías del vendedor de libros. La gente hace cola para lo que venga porque no hay nada y todo hace falta. Y ahora vamos a ver qué van a sacar. No van a eliminarse las colas. La gente va a tomar un grupo de iniciativas de celebrar, de festejar, de unirse, de ir a la playa. Esto es locura.
Ahora, Pedro, finalmente usted, cuando lo invitábamos al espacio en la producción, usted nos dijo un ángulo que me parece que es excelente. No vamos a cuestionar fíjese cómo se lo voy a poner, no vamos a cuestionar la transparencia de lo que dice todos los días en cuanto a la cantidad de casos detectados por el señor Francisco Durán. Pero lo que sí podemos cuestionar, y es un hecho, es que el nivel, y eso lo detectó usted, el nivel de pruebas que está haciendo el gobierno cubano, en comparación con el total de población, 13 millones de habitantes, es mínimo, lo cual quiere decir que ellos están diciendo pocos casos porque también hacen pocas pruebas. Entonces esto significa que a lo mejor hay portadores asintomáticos que no se han hecho la prueba y están por las calles cubanas. Esto es otro peligro.
Está claro eso. El país no ha hecho pruebas ni al 1% de la población. 1,000, 2,000 diarias, han hecho 170,000, 180,000. Eso es despreciable dentro de los 11 millones y pico de habitantes. Y puede que usted le haya hecho una prueba a esta persona hoy y no lo tiene, pero mañana chocó con un asintomático y la coge. O sea, es un riesgo, y en Cuba en los últimos tiempos la mayoría de las personas que se están detectando son asintomáticas, un peligro latente.
Gracias, Pedro Acosta, en la capital cubana, para nuestro espacio. Así pues, vamos a concluir en la tarde de hoy nuestro programa de Cuba al Día, ya este jueves 2 de julio. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, en el control técnico del espacio, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde con todos ustedes, en este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. La invitación permanente, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde, de vuelta aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora, mantenga la sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Muy buenas tardes a todos y los esperamos mañana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más.
No, ¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.